conectan unos con otros. Por eso, Mario Segarra, me gustaría que continuáramos ya aclarando esto excelente que nos acaba de comentar Elías Rafael. Inclusive, precisamente nos remontamos a la pregunta que te habíamos hecho anteriormente de los documentos. ¿Nos puede dar a entender ese excelente, me acuerdo, el congreso que se realizó en el auditorio de Luz Alfa cuando estábamos en Radio Cielo transmitiendo el programa Libera tu Mente, en el cual usted tuvo a sus invitados la respuesta del gobierno de Ollantumala, la primera vez en la historia, ¿no? Obviamente, como ufólogo, hace esto para que tuviera una respuesta? ¿Nos puede, qué expediente es? ¿Nos puede leer un poquito esto? ¿Cómo se generó esto?
Claro, eso, como te digo, era del 13 de abril de 2012, que habíamos escrito al señor presidente Ollantumala, y le habíamos dicho en resumen, porque es una hojita de dos caras nomás, donde dice que desearía saber, ¿no?, poner en su conocimiento un tema de interés nacional el cual usted pueda atender, dice. Y le decíamos que en los últimos 10 o 15 años varios gobiernos del mundo, como los de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Canadá, Bulgaria, España y varios países de Sudamérica como Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador y Brasil, habían iniciado respectivos procesos de desclasificación de documentación OVNI, es decir, liberación de unilateral de todo tipo de documentación sobre avistamientos OVNI por parte de estamentos militares como Ejército, Marina y Aviación. Entonces, volvíamos al hecho de que en el Perú hay consignados en registros de libros y revistas de la década de los 50, 60 y 70 múltiples avistamientos de OVNI por parte de los personal militar, policial, marina de guerra y ejército peruano. Y entonces le habíamos pedido, decía, en general, por eso, señor presidente Humala, deseando que usted entienda mi propia iniciativa al enviarle esta carta, es que usted pueda manifestar su opinión personal como ciudadano peruano y como presidente del Perú acerca de qué iniciativa tomaría usted en el caso de que existieran todavía documentos archivados sobre OVNIs, y si usted pudiera demandar su inmediata y completa desclasificación de acuerdo al amparo de la Ley de Transparencia Informativa y Acceso a la Información, Ley 27.806. Esta cartita del 13 de abril de 2012, Javier, dio por resultado la primera respuesta, el expediente 5963.
Ahí empezó toda la travesía.
Toda la travesía. Okay. Y yo creo que al final, esto que nosotros logramos, como digo, hasta octubre del 2013, ha sido una especie de docencia administrativa constitucional política.
Hasta octubre del 2013, ¿qué otras respuestas han habido hasta ahí de otra fuerza militar?
Hasta ahí ninguna.
¿La Marina?
La Marina de Guerra, sabemos por qué no nos ha respondido, porque hemos recibido información confidencial, que ahora ya la puedo hacer pública, de que la Marina de Guerra, desde los años 60, oído a la música, por favor, ciudadanos latinoamericanos y peruanos, tiene una oficina secreta de investigación de objetos submarinos no identificados, y que ellos, estos ovnis discoidales y en forma de tubos, de cilindros de casi 50 a 60 metros de largo y unos 15 metros de diámetro, son codificados bajo el nombre secreto de tiburones voladores, o en todo caso, si le dices a un marino de guerra del Perú, la leyenda de los tiburones voladores. Ese nombre tan largo es el código secreto para justamente explicar diversos hechos ocurridos desde los 60 hasta nuestros días entre los 200 millas de mar territorial peruano.
Usted estuvo en la Fuerza Aérea de Perú, ¿cierto?
Estuve en la Fuerza Aérea de Perú, donde nos justamente comenzó toda esta historia, y sabíamos que había, se declararon tres casos bien emblemáticos. El caso del comandante Oscar Santa María, del 8 de mayo de 1980, el caso de un helicópterista de la FAB que en el año 1975, casi estrelló su helicóptero contra un ovni de discoidal de patas articuladas.
1975.
15 de mayo del 75. Ya tenemos todos los datos prefijados. Y el caso más misterioso de todos, una escuadrilla de aviones A-37, aviones biplaza, llevando 6 tripulantes, 3 aviones, despega el 30 de enero de 1979 desde la base aérea Joya de Arequipa en dirección a un vuelo de instrucción hacia Moquegua. Iban a regresar a la base por la zona de los volcanes. A los 15 minutos de vuelo desaparecieron súbitamente las pantallas del radar, y luego simplemente desaparecieron. No se encontró hasta el día de hoy ningún avión, ningún piloto. Se buscó 6 meses por toda la zona del sur del Perú, Guardia Civil, Fuerza Aérea, Ejército y Marina de Guerra.
Eso es una de las características que tiene cuando hay alguna clase de fenómeno, objeto volador no identificado, claro, que precisamente se va la señal,
¿cierto? Se va la señal y desaparece de la pantalla radar tanto el OVNI como los aviones. Okay. En este caso, el informe sigue como secreto y reservado, en las arcas de la Fuerza Aérea. Sin embargo, un médico militar de la Fuerza Aérea del Perú, retirado, me contó una vez que él vio, llegó a ver físicamente el documento escrito a máquina de escribir manual en las arcas de la oficina de la Fuerza Aérea del 28 de julio, y dice que uno de los párrafos finales decía: no sabemos, después de toda esta investigación de casi 3 años, qué fue lo que pasó con esta escuadrilla. No tenemos ninguna teoría, ninguna hipótesis, ninguna conclusión. Podría tal vez también haberse tratado de un secuestro extraterrestre de estos aviones por parte de extraterrestres. Si es verdad que ese documento de oficial de la Fuerza Aérea dice esto así literalmente, sería una explosión termonuclear, porque aceptaría tácitamente la Fuerza Aérea de que hubo fuerzas muy extrañas, cósmicas, que no son de este mundo, que robaron o secuestraron a los aviones con tripulantes y todo.
¿Han aparecido de nuevo estas personas? No.
Ninguna. Pero sin embargo tengo un dato adicional.
¿Los familiares? ¿Qué pasó con
eso,
los familiares?
Un familiar en el año 2003 recibe una llamada. Este familiar estaba en el distrito de Chorrillos y recibe una llamada de una persona que dijo ser su esposo. Desapareció en uno de los aviones, un copiloto. Como saben ustedes que a veces hay personas que hacen bromas muy pesadas y muy, digamos, de muy mal gusto, haciendo aparecer como que uno es el esposo o la esposa desaparecida o muerto, o el familiar desaparecido, le dijo: yo con mi esposo tenía dos secretos que solamente él y yo sabíamos, ni siquiera en la Fuerza Aérea sabía. Dímelos ahora o calla para siempre. Y él se los dijo, los dos secretos. Entonces, a lo cual le dijo: ¿eres tú entonces? ¿Dónde estás? Dime para ir a buscarte, porque todo el mundo te ha buscado durante tantas décadas. ¿Estás vivo? Estoy vivo yo, están vivos mis compañeros. Dile a las otras esposas que todos sus esposos están vivos. Estamos en una base debajo de la Antártida. Si quieres saber...
¿En qué año fue esto?
Eso fue en el 2003. Si quieres saber qué nos pasó a nosotros, busca gente en Chile que tenga que ver con el caso de la isla Fritsch. El caso de la isla Fritsch es un contacto de unos seres rubios de 2 metros que dicen que curaron a un señor chileno de cáncer al pulmón terminal en el año de 1985-86. Esto salió en Televisión Nacional de Chile en el programa OVNI TV de Chile, de televisión, conducido por el famoso periodista Patricio Bañados. Uh-huh. Es decir, por primera vez, te estoy diciendo esto como primicia, Javier, el tema de la desaparición de estos aviones estaría relacionado con el caso de los contactados OVNI de la isla de Fritsch. O sea, es una hipótesis de trabajo que todavía la estamos desarrollando con mi señora esposa Jane y que vamos a seguir ahondando hasta llegar. Estas cartas, estos documentos, como te digo, de Huancayo, de Cajamarca, de Bolivia, ¿no? De Brasil, que te lo puedo leer.
¿Tengo
ahora?
Uno de Uruguay también.
Tengo uno de Uruguay, que hay mucha gente que ha criticado este documento.
En Uruguay hay una serie de conocimiento bastante interesante.
Exacto.
Precisamente...
Esto habla de un señor astrónomo aficionado que presentó en la Embajada de Estados Unidos en Montevideo un rollo de Kodak Ektachrome de 24 vistas a color y un film de objetos que habían sido observados bajo en el Observatorio Nacional de Montevideo. Entonces acá narra, lo curioso del caso es que en otros documentos del Black Baúl y de la Agencia Nacional de Seguridad, este documento está casi completamente tachado con negro. A nosotros nos entregaron a mitad de este año 2014 el documento sin tacha. ¿Esto qué demuestra? Que las personas que tacharon en tinta negra, esto era el gobierno americano. Y si nos entregan sin tacha, ¿qué significa? Que estamos en la verdadero camino de la verdad. Y acá se demuestra que incluso la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, se interesaba en un astrónomo aficionado que había entregado un rollo y una película a color en el año 1966.
Esto que estamos escuchando, precisamente sí. Mario Segarra aquí tiene al lado los documentos.
Sí, sí, sí.
Elías Rafael, bueno, también puede comprobar porque aquí el señor ha traído pues sus documentos. Usted precisamente estaba haciendo una aclaración, ¿no? Porque vemos fotocopias que aquí se le habían cuestionado, o de otro personaje le había cuestionado porque no tenía sello. Y
varios personajes.
Varios personajes, ¿como quiénes?
Gente, ufólogas de acá, agrupados en la Asociación Peruana Ufólogos, contactados. Eso que es una cosa que a mí me da risa, porque el contactado, yo siempre he respetado a los contactados como personas que dicen contactar con... Hay contactados de todos los tipos, contactados que ofrecen fotografías y filmaciones y contactados que ofrecen simplemente su testimonio oral. Todos merecen mi respeto, pero es la primera vez en la historia ufológica del Perú, amigo Javier, amigo Elías y amiga Rosa, de que un contactado, grupo de contactados me piden lo mismo. que como no tengo una corroboración notarial de la fuente confidencial y que se presente la fuente confidencial en una oficina conmigo frente a ellos y con un notario público, ellos no van a creer, porque dicen, si entonces eso no lo hace usted, entonces la Fuerza Aérea está siendo difamada, está siendo calumniada. Y yo le digo, ¿y mis derechos constitucionales no están siendo dañados y maltratados? Eso no nos interesa a nosotros. Yeah. Entonces el hecho está en que nuestra documentación, señores y señores de Perú, lo que ha hecho es provocar una docencia administrativa y ha creado un paradigma de exopolítica educacional ufológica, que yo por eso he insistido que estos documentos tengo que pasearlos por colegios de secundaria, por universidades, por institutos tecnológicos, por foros políticos, partidos políticos, el APRA, el PPC, Acción Popular. ¿Por qué? Por incluso Congreso de la República. Miren,
¿sabes? Precisamente ya para que nos diga, Elías, sí. Rafael, ¿nos vas a decir sí. algo?
Pues diría lo siguiente con respecto del tema, que está muy interesante. Yo volvería al sentido de nuestro público oyente, de verdad, que es, repito, es muy interesante toda esta documentación y hay. Entonces, yo diría en el sentido este, de que a quién de los mínimamente investigadores serios, ¿sí? y la gente en general que se interesa por estos temas, todavía es un tema tabú o por comprobar. ¿Sí? Si existen o no extraterrestres. Sí. ¿Sí? O sea, eso ya tenemos que darlo por descontado.
Por descontado, exacto. ¿Vale?
Bien, entonces, claro, obviamente, yo quiero